8:32 minutos de la noche. Estamos hablando sobre el deporte en nuestro país. Numeral Vanessa, pregunte sobre el deporte, sobre todas estas glorias que nos han traído los deportistas colombianos, sobre el ya cuasi conformado Ministerio del Deporte con el señor nuevo ministro del Deporte que lo tenemos aquí. Carolina, oyentes.
Muchas preguntas. Nos han dicho que por qué no hemos contado las medallas que ya hemos ganado en los Juegos Panamericanos de Lima, Vanessa.
Hoy.
Sí, 19 bueno, medallas bueno, lleva esta... Colombia. 7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce.
Muy bien, felicidades. Es que por donde uno mira, los colombianos tienen buenas noticias.
Y adivine de dónde vienen esas medallas. Entonces tenemos de pesas. Hoy nos sorprendieron con una que no estaba pronosticada. Nosotros tenemos unos pronósticos que fue taekwondo. No teníamos pronosticada de oro en taekwondo y se nos dio taekwondo. Ganamos en mi deporte, en squash, en dobles mixtos, una modalidad que no se había hecho, y Miguel Ángel Rodríguez y Catalina Peláez sacaron esa medalla de oro. Así que
¿ustedes en el pronóstico tenían anotado el Tour de Francia?
No. A ver,
una gran sorpresa
cuento,
también para ustedes.
No, nosotros, yo tuve la oportunidad de hablar en enero con Sir David Brailsford, se llama él. Él es el manager del Team Sky Ineos.
Y, o sea, el equipo en el que ganó.
Sí, y fue, es más, la persona, él fue el que vio a Egan y dijo, yo lo quiero en mi equipo. Y él en enero me dijo, es cuestión de tiempo. Egan va a ganar muchos tours, lo que pasa es que no sabemos cuándo. Pero tengan la plena seguridad. Y después terminó con esta frase, me dijo, Egan va a ganar. No sabemos cuándo, pero va a ganar. Y siéntanse orgullosos de algo. Brasil es al fútbol como Colombia es al ciclismo.
Claro.
El talento sobre la bicicleta está. O sea, ustedes tienen un potencial y pueden ser la potencia dominante por muchísimos años. Simplemente si hay método y rutina.
Bueno, hablemos con Marisabel Urrutia, que fue oro en los Olímpicos de Sydney. María Isabel, buenas noches, bienvenida a Mesa Blue, 8:34.
Muy buenas noches, un saludo muy especial para el señor director y para todos los colombianos que escuchan este tan importante programa.
María Isabel, ¿cuál es su opinión en su época y ahora? ¿Cómo ve, además usted ha estado en la política, cómo ve ese apoyo estatal a los grandes deportistas colombianos?
Bueno, el apoyo al deporte colombiano, por fortuna, se hicieron leyes como es el incentivo deportivo de por vida, darle facultades a el deporte para que pudiera tener el programa de deportista apoyado. Eso no nos pasó a nosotros, los modelos 60 y 70 por allá, ¿no? Pero bueno, eso fue algo que se hizo en el Congreso y hoy hay herramientas importantes para que haya un desarrollo del deporte en Colombia. El que haya con qué hacer escenarios deportivos por lo de la telefonía celular, fueron propuestas que armamos en el Congreso y logramos sacarlas adelante. Entonces hoy el deporte colombiano tiene un estatus bastante alto, donde hay económicamente plata, ¿cierto? Y para mí, pues yo me siento contenta hoy que haya llegado el doctor Lucena, que ha vivido el deporte, que ha estado en el deporte. Yo pienso que puede mejorar un poco más la ayuda hacia el deportista para lo que es la iniciación deportiva, no como hoy funciona, que es cuando están en la gloria, ¿no?
Claro, claro. Ya ahora, pues, el que no ayude a Egan Bernal, el colmo, ¿no?
Y que debería
ser. Sí, pero necesitamos tener muchos más cerca en las regiones más apartadas, en otras partes. Yo pienso que eso lo ha entendido el señor director y le está haciendo una transformación con deporte, ¿no?
Sí. María Isabel, ¿usted cómo hizo para llegar a donde llegó en un momento en el que no había tanto apoyo ni tanta visibilidad para los deportistas?
Yo vi el deporte como una oportunidad de vida, donde pues uno vivir en la pobreza como la que me correspondió a mí, estar en la Comuna 16, que era la que es todavía, porque aún tiene muchos problemas la Comuna 16 en Cali, donde el más famoso era el rata del barrio o el matón, ¿cierto? Entonces el deporte me dio a mí esa opción de no estar en esa parte, sino conocer el mundo, y me dio la opción de estudiar, de trabajar.
¿Usted por qué comenzó a ser deportista? ¿De dónde comenzó, digamos? ¿Por qué arranca una carrera en el deporte? ¿Cuántos años tenía?
Tenía 13 años y el profesor Daniel Balanza, en esa época la Liga de Atletismo mandó entrenadores a los barrios populares. y allí me vio corriendo y jugando ese fútbol y me invitó al estadio a hacer atletismo y llegué y gané todas las pruebas de atletismo. De hecho, yo empecé fue en el atletismo, hice 2 ciclos olímpicos en el atletismo. Yo fui a los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl como atleta. Después de eso fue que me volví pesista. Y el ser atleta me sirvió para entrar a trabajar a empresas municipales. Entonces, eso me alejó de lo que eran las calles de Mariano Ramos, ¿no?
Sí, Mariano Ramos es el barrio donde usted crece, ¿no? En Cali.
Sí, señora.
Pues María Isabel, nos encanta. ¿Y ahorita ya no está haciendo política o sí?
A ver, la política se hace todos los días.
Eso está pasando, pero no es un cuerpo ajeno.
Ahora estoy dedicada al deporte. Soy entrenadora de levantamiento de pesas aquí en Bogotá. Tengo ya campeones medallistas olímpicos, juveniles, tengo mundiales. Rodallega acabó de ser medallista e intentó hacer récord del mundo ya en mayores. Entonces es un proceso que hemos hecho aquí en Bogotá.
Entonces, sigue haciendo política, pero desde el deporte, ¿ya no tiene aspiraciones electorales?
No, yo no tengo aspiraciones electorales, pero yo electoralmente al que quiere hacer algo por el deporte.
Claro.
Oiga, Vanessa, déjeme un
segundo. Déjeme, le mando un abrazo a Marisabel y la
despido. Para resaltar la labor de ella.
No, pues es que esa imagen, ¿usted se acuerda, Marisabel, levantando esas pesas en los Olímpicos?
Es de las primeras
imágenes. Y todo el país haciendo fuerza.
Es de las primeras imágenes que tenemos en nuestro himno de Coldeporte. Soy Ministerio del Deporte. Pero también hacerle esta reflexión, Marisabel, campeona, usted rompió la historia del deporte colombiano en dos y sobre todo el empoderamiento de la mujer en el deporte. Si usted analiza las medallas de oro que hoy tiene Colombia en Juegos Olímpicos, tenemos la de María Isabel, tenemos la de Katherine y tenemos las de Mariana. Y solo tenemos la de Oscar en hombres. Es decir que el deporte ha hecho algo por la mujer y la mujer ha hecho algo por el deporte. De la delegación que fue a Panamericanos, el número de hombres que participaron se mantuvo estable. El incremento estuvo en las mujeres.
La de ahorita,
los
panamericanos. ¿En qué disciplinas el aumento en mujeres?
Sobre todo en los deportes colectivos, por ejemplo, el rugby femenino, que acaba de ganar medalla de bronce, baloncesto, son deportes donde ha repuntado la mujer.
Es que uno no se da cuenta, pero en Colombia hay gente que juega rugby a nivel profesional.
Sí, por eso.
Y no lo pasamos.
Y mujeres que lo hacen de una manera, las tucanes. Entonces, María Isabel, le quería mandar un fuerte abrazo y decirle que usted sabe que cuentan conmigo siempre.
Usted sabe que de igual manera y queremos hacer un trabajo donde con deportes por fin, y yo tengo esa esperanza en usted como deportista, de que a mí me daba mucho miedo que con deportes se volviera ministerio hace un año atrás, con la politiquería y por todo lo que pasaba allí, más de 1,000 empleados de prestación de servicios, donde el uno se golpeaba con el otro, pero no sabían qué era el deporte, ¿no? Entonces eso para mí era preocupante, pero hoy tengo una tranquilidad por quién es usted y por saber que puede organizar y hacer un ministerio bien hecho.
Gracias, campeón. Mejor dicho, que quede claro que nadie dijo que iban a llamar a nadie, o sea,
no,
todo ha sido
ellos
espontáneo,
no sabían,
en vivo.
¿Sí?
Marisabel, gracias, un abrazo.
No, ustedes muchas gracias.
Me encantó verla. Esa imagen de María Isabel levantando esas pesas y todo el país haciendo fuerza. Creo que nos herniamos
nunca
todos.
Nunca se nos olvidará.
Nunca se nos va a olvidar. Eso, las lágrimas de Juergel, la furia de la yudoka.
De la yudoka, de Yuri Alvear.
De Yuri Alvear.
No, esto, y lo de ayer. Lo de ayer para mí fue una cosa, yo decía, gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad.
Porque, por ver eso.
Hombre, no, uno podrá decir, mientras estuve al frente del deporte colombiano, se dieron unos logros que yo no me esperaba. Y la verdad es que hay que agradecer.
Bueno, pero se acaba de llegar, tampoco, ¿no? ¿Ah? Vamos a ver de aquí en adelante qué más.
Y
lleva un año, tampoco. O sea, nada de esto que ha pasado es me da pena, pero
no tiene nada
de esto
conmigo.
Es consecuencia suya, porque esto es
que
el resultado de un trabajo de mucho tiempo. O sea, que
no,
a usted le queda de aquí en adelante.
Que le da uno la oportunidad de vivirlo y ser parte de ello, porque eso lo mucha gente dice, ahora se están monteando en los triunfos.
No, de aquí en adelante es a ver qué más hacen, les están dejando pues una cosecha impresionante.
Absolutamente, lo que pasó en los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo, recién entrado al cargo, tuvimos 5 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Y esos son los muchachos que estamos empoderando para llegar a los próximos Juegos Olímpicos en unos años. Y eso ya no me tocará a mí.
Pero usted hizo ahí su empujoncito, que es lo importante, o lo va a hacer, esperamos.
Ministro, pero necesitamos que nos den más alegrías, así como las de ayer con Egan Bernal. ¿En qué va el tema del equipo de ciclismo, el propio equipo colombiano, que regrese?
Pues vea, yo creo que el Tour de Francia dejó varias reflexiones. No puedo yo dar aquí nombres propios, pero ustedes saben que en varias de las etapas la gran queja fue que no se sabía si estaban trabajando con nosotros o en contra de nosotros. El triunfo de Egan es muy importante, pero esas puertas las han abierto ciclistas como Nairo, como Rigo, como Víctor Hugo Peña, como Santiago Botero, como Lucho Herrera, como Fabio Parra, los mismos otros muchachos que están ahí al lado de ellos hoy, como Dani Martínez, como Iván Ramiro Sosa, como Álvaro Hosch, como Gaviria. Yo creo que hoy estamos en un momento de poder pensar en un equipo.
¿Un equipo colombiano?
No sé si solo colombiano, ahí hay una buena reflexión, porque tenemos a Richard Carapaz, que es ecuatoriano, tenemos a Richese, que es argentino.
Bueno, un equipo latinoamericano.
Eso sería espectacular.
¿Y por qué no se hace? ¿Qué se necesita para eso?
Pues primero, voluntades políticas, y segundo, recursos de la empresa privada.
Dígame una cosa, ¿de dónde se va toda esa plata? ¿Cuál es el...? Tiene que haber ahí como algo en lo que la plata que el gobierno invierte, con todo y que no es suficiente, en eso ya, digamos, somos de acuerdo, no llega necesariamente a los deportistas. ¿Se enreda en qué? ¿En politiquería? ¿En qué?
Mire,
¿campañas políticas en qué?
Hagámoslo rápido. Coldeportes hoy tiene un presupuesto de 550 mil millones. En funcionamiento se van 33 mil. Le quedan a usted, para hacer cuentas redondas, 520 mil. De esos 520 mil se van 110 mil en fomento y desarrollo. Fomento y desarrollo es una de las actividades que a mí más me apasiona de Coldeportes, porque este maneja todo el ciclo de vida de las personas en el país. Nosotros trabajamos desde madres lactantes en temas de recreación, hábitos y estilo de vida saludables, hasta adulto mayor, con un programa que se llama Nuevo Comienzo. Nosotros trabajamos campamentos juveniles, que son los Boy Scouts colombianos. Tenemos deporte social comunitario. Le llevamos el programa que para mí más impacto tiene, que se llama Hábito y Estilo de Vida Saludable, EFS, así lo conocen en todo el país, que hoy impacta más de 4 millones de personas. Uh-huh. Son esos que usted ve haciendo ejercicio semanal en los parques, con esos monitores, con esos gestores. Y tenemos los Juegos Intercolegiados Supérate. Ahí en ese solo programa se van 30 mil millones de pesos, y ahí se buscan los futuros talentos. De esos Supérate Intercolegiados, le doy el ejemplo, salieron el 60% de las medallas de esos Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso por solo hablarle del fomento del desarrollo. Ahora volvamos al alto rendimiento, que son los ciclos olímpicos. Ahí se van.
Lo que pasa es que eso ya, digamos, lo que acaba de decir Katherine Ibargüen y lo que dijo Santiago, esos ya están.
Marisabel Urrutia.
Esos ya están. Bueno, Katherine, pues ya no. Es otras ligas, ¿no? Sí. Digamos, esos ya están. El interrogante es cuando están...
El talento y reserva.
Cuando están ahí.
Correcto.
Con talento, pero no necesariamente con apoyo.
¿Cuál fue el gran anuncio que le dimos hoy al país? Que ese Colombia tierra de atletas se va a desplegar por todo el país buscando la reserva deportiva. Con dos proyectos. Uno que se va a llamar Embajadores del Deporte y otro que se va a llamar Talentos Coldeportes. Nos vamos a ir con los Centros de Desarrollo Deportivo Regional a buscar los talentos. Vamos a hacer grandes convocatorias durante todos estos años para que Coldeportes siga la ruta de lo que no pueden hacer esas ligas, de lo que a veces no pueden hacer.
¿Y para eso es necesario un ministerio?
El ministerio es necesario para lo siguiente, y muy buena la pregunta. Porque Colombia necesita, ante tanto talento, una política de Estado del deporte que nunca ha tenido. Hemos tenido programas de gobierno para el deporte que cada 4 años fluctúan dependiendo del director que llegue.
Claro.
Una política estable nos va a permitir presentar un COMPES, que es lo primero que queremos hacer. Un COMPES donde se destinen recursos específicos a la caracterización del talento colombiano. Y poderle decir, a la zona del Pacífico, para X número de deportes, durante los próximos 10 años vamos a invertir, por ejemplo, 100 mil millones de pesos. Para el tema de ciclismo, en las zonas donde hay, digamos, mayor talento, vamos a invertir tanto, haciendo un seguimiento metodológico. Eso hoy en día no ha sido posible. es demasiado, y perdóname la expresión,
desarticulado.
Es disparar con escopeta. Cuando tengamos un COMPES y una política de Estado del deporte, vamos a poder hacer una medición, no solo del gobierno del presidente Duque, de los gobiernos.
Pero hay una cuestión ahí que me inquieta.
Sí.
El problema es de plata, ¿no? Digamos, entre otras. Un ministerio,
método.
¿Cuánto vale mantener un ministerio? Es que el ministerio necesita un montón de cosas. Usted solito es con el deportes.
Me gusta también la pregunta, porque lo primero que se le dijo al país cuando se creó este ministerio es que no podría tener impacto fiscal. Es decir, los mismos salarios y la misma planta de personal. Y así está constituido hoy el ministerio.
¿Y la diferencia es cuál? ¿El COMPES?
La política de Estado del deporte, primero. Segundo, que en los proyectos de ley, la iniciativa legislativa...
Es que de eso quería preguntarle, ministro, ¿cuál va a ser ese primer paquete de proyectos que va a radicar para fortalecer, para vigilar?
No
los
se
recursos?
Le puso ministro, ¿no? Ya no lo va.
Sí,
el artículo 100, la ley 181 del año 95, es la ley que maneja el Sistema Nacional del Deporte. Ese es el primer paquete de reformas que tenemos. Queremos mirar cómo está funcionando ese sistema para que esos recursos no se malgasten, para que esos recursos lleguen donde tienen que llegar. Segundo, le he pedido al Procurador General y al Contralor General, necesitamos un Procurador y un Contralor específicos para el deporte, para la vigilancia de los recursos en el deporte. Tercero, tenemos que hablar del dopaje en Colombia. A más talento, más mafias que se quieren meter a dopar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y para eso necesitamos una política de reforma penal. El artículo 380 del Código Penal lo vamos a reformar y con la ministra de Justicia estamos articulando el proyecto. Y el último, y no menos importante, la articulación del sistema educativo con el deporte colombiano. Primero, y lo he hablado con la ministra de Educación, tiene que volver la educación física a la básica escolar. Los niños de los colegios públicos en la básica hoy no reciben educación.
No, eso sí me parece, sí, se desmayaba uno, pero pues le tocaba y algo aprendía.
Pero es que además el proceso cognitivo y cerebral de los niños es fundamental.
Fundamental el deporte.
Segundo, ya tenemos los juegos intercolegiados. Pero tercero, las universidades, como lo dijo algún dirigente deportivo, no pueden seguir siendo el cementerio de los deportistas en Colombia. En mi época pasaba. A uno, el que quería hacer deporte le decían que era el vago.
Sí.
¿Se acuerda?
O gánese una beca y váyase.
O gánese una beca y váyase. Hoy en día nosotros tenemos que unir el sistema educativo al sistema deportivo. Yo le decía a la ministra, yo estoy muy contento por usted, porque el Ministerio del Deporte es la mejor universidad pública que hoy tiene Colombia. Para mí no hay un mejor instrumento para educar nuestros niños que el deporte.
Y por lo que vemos, usted tiene un gran respaldo. Así que, toda la suerte.
Muchas gracias.
Y en unos mesecitos volvemos a seguir. Muchas gracias, director. Es el nuevo ministro del Deporte, director de Coldeportes, Ernesto Lucena.
Ahí estoy contento porque Colombia, un gran evento va a disfrutar. A mucho orgullo y a mucha honra, esto me inspira para cantar. A mucho orgullo y a mucha honra.
En medio de toda esta emoción que tiene Colombia y que le agradecemos profundamente a Egan Bernal, pero también a todos los ciclistas, a los deportistas de nuestro país que a veces, a pesar de las vicisitudes de la vida cotidiana en Colombia, en contra de tantos gobiernos que le suelen dar la espalda con esos esfuerzos que hacen, todo lo demás, pues nos dan felicidades, satisfacciones y ejemplos, sobre todo para los niños colombianos, como lo hizo Egan Bernal durante el fin de semana. Alberto Contador es un ciclista español que fue muy activo entre el 2003 y el 2017. Ahora es comentarista deportivo, Alberto, pero además es una de las grandes joyas del ciclismo. Se ganó los tres más importantes podios del ciclismo mundial: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Alberto, me encanta saludarlo. Bienvenido a Mesa Blue.
Nada, un placer.
Dígame una cosa, ¿usted cómo ve el resultado de Egan Bernal, que nos hizo vibrar a todos los colombianos con tanta emoción, el campeón de esta versión del Tour de Francia? Pero sobre todo, ¿cómo lo ve, digamos, en términos de su juventud, es un muchacho de 22 años y las proyecciones que tiene, ¿no?, en una carrera que pues dura hasta los 30 y pico de años?
Bueno, pues lo vi bien, ¿no? Lo vi también contento, ¿no? Al final Egan era el objetivo que tenía, ¿no? Era un corredor que quería ganar esa carrera. El año pasado ya lo tuvo que hacer un poco al servicio del equipo, ¿no? Y este año, pues, venía un poco compartiendo rol con Geraint Thomas, pero finalmente pues la carretera le ha dado la victoria a él, ¿no? Yo creo que es un grandísimo resultado, sobre todo teniendo en cuenta que únicamente tiene 22 años.
¿Y su predicción se hizo realidad? Porque usted hace unos meses había dicho que él iba a ganar el Tour de Francia. ¿Por qué tanta confianza hacia Egan?
Bueno, a ver, lógicamente tienes que analizar los corredores que hay, los corredores que se van a presentar un poco en la línea de salida, y en función de ello, pues, ya vas para tomar una decisión y demás, ¿no? Y Egan estaba respondiendo a la perfección en cada una de las carreras a las que ha ido como líder, ¿no? Independientemente de que fueran de mayor envergadura o de menor envergadura, en todas había respondido, ¿no? Él estaba preparándose muy duro para el Giro y bueno, sí que es cierto que pues tuvo esa rotura de clavícula que le impidió todo, ¿no? Pero yo rápidamente, en lo que pensé, y seguramente que él igual, pues fue en que le habría la posibilidad de poder disputar el Tour de Francia, y por qué no conseguir su primer Tour de Francia, ¿no? Dos meses después, pues bueno, finalmente se ha conseguido, y bueno, primer Tour de Francia para Colombia.
¿Uno cómo se cura de eso, Alberto? ¿Cómo se recupera físicamente tan rápido, con semejante resultado como el de Egan, después de esta fractura de clavícula que él tuvo?
Bueno, a ver, recuperarte te recuperas porque al final tú te has estado preparando para el Giro y bueno, te has roto la clavícula, y la clavícula dentro de lo clave es una cosa que es de lo mejor, que en un momento dado si tienes alguna lesión te puede suceder, porque si te operan, te recuperas bastante pronto y rápidamente puedes ir al rodillo y puedes entrenar, ¿no?, para mantener un poco el rendimiento. Lo único que quizá el gran desafío está en que tienes que reprogramar de nuevo toda la preparación, ¿no? Porque has hecho una preparación para el Giro de Italia y finalmente tu objetivo va a estar dos meses después y en Francia, ¿no? O sea, hay un poquito del gran desafío tanto para Egan como para su preparador.
Hemos escuchado a Egan Bernal estos días confesando que cuando él tenía 11 años lo vio a usted coronarse campeón del Tour de Francia. Hoy estamos celebrando que él haya logrado esa misma hazaña que usted logró un día, ganarse la camiseta blanca y la amarilla. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vive este momento?
Bueno, pues sí, ¿no? Y seguramente que hay corredores ahora con 11 años, con 15 años, con 9 años, que ven a Bernal y sueñan con lo mismo, ¿no? Y de aquí a unos años, pues, quizá vuelva a suceder, ¿no? Y al final, esto es como todo, ¿no? Esto es como la vida, ¿no? Al final van pasando épocas, ¿no? Y tienes gente a lo mejor pues que te va marcando y bueno, para mí la verdad que siempre pues es bonito, ¿no? Cuando un corredor como Egan, pues en cierto modo pues también le inspirabas un poco, ¿no?
¿Cuál fue esa clave para que Egan lograra quedarse con el título?
Yo creo que más que nada pues que quería ganarlo y ha trabajado muchísimo para conseguirlo, era su sueño y lo ha conseguido, ¿no? Al final, sobre todo, trabajo y sacrificio, ¿no?, para poder conseguirlo.
Alberto, ¿Egan le recuerda algo de cuando usted era corredor? ¿El estilo, la forma de pedalear, la forma de atacar?
Bueno, pues mira, somos corredores muy diferentes, ¿no? Porque en mi caso yo soy más escalador de... No más escalador, sino por el estilo, ¿no? Yo soy más de, quizá, pues más explosivo en los ataques, más tiempo de ir fuera del sillín, ¿no? Y sentado, ¿no? Pero sí que estaba en una situación parecida en el punto de vista de cuando yo fui en el 2007, compartía liderato con Lepeimer. Finalmente mi compañero de equipo, pues fue podium también, hizo tercero en el podium de París. Y yo conseguí ganar y aparte... El maillot blanco también, ¿no? En este caso, pues, Egan ha compartido también podium con un compañero suyo, pero sí que, bueno, en este caso él ha sido segundo, pero bueno, en cierto modo sí tiene algo de similitud.
Sí, sí, porque vemos el estilo de Egan Bernal y también le gusta atacar de lejos, cosa que hoy en día le hace falta mucho al ciclismo, porque recuerdo muy bien en la Vuelta a España del 2015, esos ataques de lejos y el espectáculo que Alberto Contador le daba al ciclismo.
Bueno, pues, a ver, sí que es, yo creo que lo que nos gusta a todos, ¿no? Yo ya también estoy del lado del espectador, ¿no? Y a veces cuando ves las carreras y a lo mejor no hay movimiento, pues sí que echas de menos, ¿no? Que haya gente mejor, más valiente o que ataque y demás. Pero bueno, también hemos visto, yo creo, un tour muy bonito, ¿no? Un tour, además, más abierto de los últimos años y bueno, esperemos que cada vez haya más gente, ¿no?, que ataque de lejos.
¿Y cuáles son las fortalezas de Egan Bernal?
Bueno, yo creo que... La primera de todas es su cabeza, ¿no? Yo creo que a nivel mental, pues es un corredor muy maduro para su edad, incluso llega a sorprender, ¿no? Lo maduro, lo claro que tienen las cosas. Parece como si hiciese cosas que ya las ha vivido y cuando realmente no las ha vivido, ¿no? Pero es así. Y luego, sin duda, a ver, su capacidad de recuperación es muy, muy buena, y eso desde luego que es algo clave, ¿no? Aparte de ser completo, ¿no? Tanto en montaña como en contrarreloj.
Alberto, tuvimos la oportunidad de verlo compartiendo también carreteras en el año 2015 con Nairo Quintana, donde esos ataques también favorecieron al colombiano para ganarse esa carrera. ¿Qué opinión tiene sobre el colombiano?
Bueno, Nairo es un corredor, la verdad que yo creo que es más escalador puro, ¿no? Que Egan, yo creo que es un poquito menos completo en contrarreloj. Pero bueno, un grandísimo corredor, ¿no? Y cuando está en forma va muy bien, corredor también que además explotó también muy joven. Y bueno, sí que es verdad que al final le ha faltado el poder conseguir el primer puesto en el Tour, ¿no? Ha estado ya varias veces en el podio, pero bueno, un corredor de una calidad muy grande.
Alberto, ¿y qué le dijo a Egan Bernal cuando se lo encontró, cuando lo vio en este Tour de Francia?
Bueno, yo con Egan desde la Colombia Oro y Paz, del año 2018, y en enero, febrero, ya, pues bueno, nos hemos seguido bastante, hemos tenido un poco de relación, y durante este Tour también hemos tenido ocasión de charlar de vez en cuando, y bueno, al final pues como dos medio amigos, ¿no?, que hablas entre todo y comentas un poco situaciones de carrera y demás, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, cuando estaba en el Tour, pues estaba con Eurosport, que es la televisión, ¿no?, que da un poco aquí en Europa el Tour también, y aproveché para hacer una entrevista, ¿no?, mi segunda entrevista como en la televisión, pues fue con Egan Bernal, ¿no? Y bueno, bien, siempre es bueno, ¿no? Al final estás del otro lado ahora, pero te sientes como uno de ellos.
¿Y qué le dijo Egan?
Bueno, pues básicamente que para él era un honor, ¿no?, que yo le entrevistara, ¿no?, al final, pero bueno, ya
no sé. Ese cambio de roles, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Y bueno, choca un poco, ¿no?, que lo ves y muy diferente, pero sí, así es. Y nada, muy bien, la verdad que tenemos una excelente relación, es un corredor al que le admiro mucho y tenemos un respeto mutuo muy, muy grande.
Alberto, ¿no siente que se retiró muy joven del ciclismo?
No lo creo. Yo creo que una de las cosas, si no es la cosa más importante en esta vida, es ser feliz, ¿no? Yo creo que al final tú tienes que retirarte cuando estás disfrutando de la bicicleta, intentar disfrutarte en lo más alto y dejar un bonito recuerdo también a la afición, ¿no?, que te recuerden ganando, ¿no? Y yo creo que el final mío de carrera, pues en la vuelta del 17, atacando siempre y consiguiendo la victoria allí en el Angliru, yo creo que fue inmejorable y estoy muy contento de la decisión que tomé.
Alberto, y entonces, para Egan Bernal, ¿el futuro cree que también puede adjudicarse las tres grandes?
Hombre, desde luego tiene todas las papeletas, ¿no? Tiene muy buenas opciones, al final son 22 añitos los que tiene, ¿no? Y ya tiene el Tour de Francia, desde luego que tiempo va a tener para ello, ¿no? Ahora pues tendrá que ir viviendo un poco cómo planifican los próximos años, objetivos en el equipo y demás. Pero desde luego que sí, que tiene todas las papeletas para poderlo conseguir.
Se ha rumorado mucho que Nairo Quintana pueda llegar a la Arkéa de Francia, un nuevo equipo que está ahora recolectando los mejores corredores que pueda tener en su escuadra. ¿Cree que de pronto cambiando de equipo pueda lograr el anhelado Tour de Francia?
Bueno, a ver, cambiar de equipo siempre es bueno. Bueno, siempre es bueno. Es bueno de motivación, porque al final cuando llevas muchos años en una estructura, al final hay veces que necesitas, pues a lo mejor, motivaciones nuevas. Pero también es cierto que el equipo Movistar es un equipo que lleva muchísimos años en el ciclismo, que sabe cómo funciona muy bien esto, y en el Arkéa al final es un equipo que se está todavía, como quien dice, construyendo, ¿no? Entonces, bueno, quizá pues tiene menos experiencia. También es cierto que están haciendo muy buenos fichajes, están reforzando bien. Entonces, en ese sentido, pues puede ser bastante bueno. Luego el resto dependerá de Nairo, ¿no? Que pueda llegar con su golpe de pedal igual que llegó hace unos años.
Bueno, ahora que Nairo Quintana dijo que tal vez correría la Vuelta a España, ¿es arriesgado o puede llegar en buena forma?
No, puede llegar perfecto, puede llegar en muy buena forma. Al final la mayoría de los corredores que van a estar en la Vuelta a España para intentar disputarla, todos habrán hecho también Tour de Francia, salvo alguna excepción como Roglic, No sé si, por ejemplo, Dumoulin irá o no irá, porque tenía problemas de rodilla. Salvo alguna excepción, la mayoría todos habrán hecho Vuelta a España, ¿no? Entonces estarán en igualdad de condiciones.
O sea, ¿le va mejor a los corredores correr Tour y Vuelta que Giro y Tour?
Sí, porque por lo general la gente va al Tour sin haber corrido antes el Giro, aunque afortunadamente para nosotros, para el espectador, cada vez más se atreven, más corredores se atreven, ¿no?, con intentar el Giro y Tour. Pero el Tour y Vuelta es más, relativamente más fácil. ¿Por qué? Porque al final el Tour es la carrera que te exige todo y que tienes que estar al 100% sí o sí. Cambio la Vuelta, pues mucha gente va pues porque eso, ¿no?, porque ha tenido un buen Tour, o bueno, ha tenido un buen Tour, pero quieren también que haga la Vuelta. Pero estás en igualdad de condiciones, ¿no? Todos están igual de cansados.
Señor contador, Alberto Contador, me encanta tenerlo en este programa. Muchas gracias por su generosidad, por su tiempo. Es muy tarde allá en Europa y acá seguimos brindando, celebrando y disfrutando de este momento.
Un auténtico placer.
Terminamos. Es Mesa Blue. A ustedes, que sigan aplaudiendo grandes talentosos como Egan Bernal. Que el deporte siga triunfando en nuestro país y sobre todo que los ídolos de los niños del futuro colombiano sigan siendo como Egan Bernal. Feliz noche, esto es Mesa Blue.